amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos esperamos en Él? ¿Cuántos esperan? Entonces la forma de vivir, de hablar, tiene que ver mucho, me dice mucho a mí de eso. Si realmente hemos creído y estamos esperando en el Señor. De lo contrario, no vamos a querer que Él vuelva, y menos que vuelva pronto, porque si no nos vamos a alejar todos avergonzados. Padre glorioso, Rey celestial, te damos gracias por tu amor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por guardarnos hasta aquí. Con todo, Dios mío, y nuestros achaques, con todo lo que conllevamos, nuestros pensamientos, Señor, con todo el pesar, lo difícil de esta vida, gracias que tú nos mantienes firmes, firmes, Señor, en ti, firmes, Dios glorioso, en una iglesia, firmes en una familia, en un trabajo, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando todos lleguemos al cielo, hermanos, ¿qué va a ser allá? ¿Se imagina? ¿Cuántos quieren ir para allá, para arriba? Para allá es que vamos. Alguien dijo, quiero ir, pero no todavía, ¿no? Cuando todos lleguemos al cielo, vamos a hablar fe, ¿no? No dice cuando algunos o cuando lleguemos, no, cuando todos, amén. Entonces, conocer a Jesús, hermano, significa vida y vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? ¿Sabe usted que un rico sin Cristo es pobre? Hay un corito por ahí, ¿verdad, pastor? Que dice, no soy pobre porque yo soy rico. Los ricos sin Cristo, ¿qué? Son pobres. Pero ¿sabe qué? Un hombre fuerte es débil sin Jesús. Y un hombre educado es ignorante hasta que conozca a Jesús. La educación es una, la sabiduría, ¿verdad? Conlleva la preparación, el conocimiento, perdón. Es la capacitación y es la educación, pero no la sabiduría. Sabiduría es algo más distinto, es conocer a Dios, es tener temor de Dios. Ahora, si usted no conoce a Jesús y no lo tiene en su vida, bueno, ¿qué esperanza puede tener? Hay personas que están sin esperanza, sin Dios, sin ciudadanía, sin ninguna ayuda o no esperan ayuda de nadie. Qué desesperanza, ¿no? Pero nosotros hemos creído en Dios, ¿verdad que sí? Alguien dijo, alabado Dios, un hombre muy, muy brillante, dijo que este planeta está como una esfera girando, es un planeta de barro que solamente gira en el espacio y que es como una colonia de hormigas que luego va a ser encendida y todo el hormiguero se va a disipar. O sea, hay comentarios de gente así, y un crítico, creo que francés, dijo algo parecido. Dijo que el universo es indiferente a quién lo creó, o quién sabrá quién lo creó. Dice porque estamos en este círculo que está girando, como dije, alrededor, en un lugar, en un espacio infinito. Dice, yo no tengo ni la mayor idea de que haya un fin, de que quién lo creó, alabado Dios. Y sabe que ahí él se equivocó, este crítico, porque nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros sabemos que hay un creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que él tiene el control, que ni una hoja de un árbol se cae si no es su consentimiento. Entonces, en la vida podemos decir nosotros, o en vida aquí conociendo la palabra, podemos decir lo mismo, ¿verdad? Creemos en un creador de todas las cosas, un hacedor nuestro. Porque sin Jesucristo, ¿sabe qué hemos predicado? Y la Biblia dice que si estés, nada tiene sentido. Pero con Cristo tiene sabor, tiene sentido. Sabe que el hombre es ignorante de su pasado y está temeroso de su futuro. Así que se encuentra en un intermedio de misteria, o más bien de miseria y misterio. Pero ese es el hombre aún educado secularmente, aunque ese término secular, pues, alabado Dios, está raro, ¿no? Pero el hombre con Cristo, sabemos nosotros, si usted conoce al Señor Jesucristo, usted tiene una experiencia, tiene la más dulce comunión con Él, tenemos una esperanza y vamos rumbo al cielo, es para allá que vamos. Ahora piense, ¿cómo será esto? Si aquí tenemos una comunión, tenemos una familia, alabado Dios, y para alguien que le falta identidad o identificarse, que piensa negativo, que es pesimista de sí mismo, que dice, pues yo soy aquí raro, y eso es mucho, en este país ahorita se está dando mucho. Yo recuerdo los niños chiflados, decían allá, esa frase la aprendí cuando llegué aquí, allá decíamos malcriados y todo, o chipil, pero chiflado es cuando alguien le saca la lengua al niño y el niño va y se queja con su mamá y lo señala y le hace payasitos y todo eso y va y se queja. Así está la generación hoy, que tenemos que estar en consentimiento con aquel, que no se sienta mal, aquel no se lo sentir mal, y que mira me dijo, y que mira habló, y que aunque está la libre expresión, ¿verdad? Pero ay, válgame Dios, pero nosotros tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Mire, hay tres cosas aquí en las cuales quisiera que piense, y sobre esto vamos a tratar estos tres versículos solamente, y hablamos de cada uno de ellos. La primera es sobre la dignidad del cristiano. Andamos con dignidad y aún con autoridad, y inclusive Dios nos ha dicho que somos embajadores en nombre de Cristo a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Como si Cristo o Dios rogara, intercediera por nosotros, o rogamos reconciliados con Cristo. Somos embajadores en nombre de Él. Pero lo segundo es, primero tenemos dignidad como cristianos, lo segundo es que tenemos un destino. Es para allá que vamos, más allá del sol y de las estrellas. Pero necesita decirlo, creerlo, porque aquí conlleva esperanza, conlleva tomar las promesas de Dios, creerlas, asimilarlas. Entonces tenemos un destino. Sabe que nosotros no somos ilegales aquí, no se sienta mal. Alabado Dios, somos ciudadanos de allá y aquí vamos de paso. Porque hay gente que se jacta, oh, yo soy posesión de aquí, de allá, de acá, y que todo, y que tengo la tarjeta verde o green card, y que ciudadano, y hermano, deje eso, alabado Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos y aquí vamos de paso, peregrinos y extranjeros. Amén. Entonces hay que sentar los pies no sobre la tierra, sobre el fundamento, alabado Dios, que es Jesucristo. Alguien dice, no, es que ya toqué fondo, hermano, que qué bueno que tocó fondo, porque abajo del fondo está la roca, el cimiento. Usted no va a estar girando como un astronauta. Amén. Toqué fondo, pues cayó en tierra. O sea, tierra firme sobre la roca. Eso es hablar más positivo. Alabado Dios. Y lo tercero es que no deberíamos nosotros, dije la dignidad de cristianos, el destino del cristiano, y ahora los deberes como cristianos. Hay deberes, hay cosas que hay que hacer, que hay que desempeñar, si es que nosotros creemos en Él. Por ejemplo, la Biblia nos dice, el versículo 3, que si alguno tiene esta esperanza, que se purifique a sí mismo, como Él es puro. Tenemos que andar en santidad, alabado Dios, tomando las promesas de Dios. Vamos por fe y no por vista. Entonces vamos a ver el primer punto, la dignidad del cristiano, el versículo 1. Por eso el canto decía, cantaré de tu amor por siempre. Pero el versículo 1 dice, mirad cuán amor Él nos ha dado. Amén. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Me decía el pastor, las pláticas anteriores, platicamos así de tiempo en tiempo, y él decía que cuando llegaban a un pueblo, alabado Dios, el pastor aquí está, Hugo, y con aquellas matralletas y todo, llegaban con sus cascos, sus chalecos, y no sé si eran antibalas, pero botas y todo, y no sé qué, otras armas llegaban, y la gente se asustaba en las aldeas, ¿no?, de mi país, y él decía, no teman, yo soy un hijo de Dios. ¡Wow! Y no nada más soy cristiano. Si es cristiano, tiene que andar en los pies de Jesús, y tiene que otro llamarle cristiano, porque a ellos se les llamó en Antioquía cristianos. Ellos no se dijeron, ay, yo soy cristiano, ¿no? Pero somos hijos de Dios, la Biblia nos dice. Entonces, con esta expresión, el apóstol nos da a entender, mirar cuál amor nos dio el Padre, como de admiración, ¿no? Alabado Dios por encima de toda explicación. Entonces, bien podríamos decir que el amor de Dios es más fuerte que cualquier cosa que pasemos en este mundo, en este cuerpo, que la gente nos diga o persiga. Entonces, esta clase de amor es el que nos enseña Dios, que somos llamados hijos de Dios. Hebreos 12, o 2 más bien, capítulo 2, verso 10 en adelante. Aleluya. Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Recuerda esos términos, hijos, habiendo consumado por aflicciones al autor de ellos. ¿Qué hizo el Señor? Aquí vamos a ser como hermanos de Jesús, aunque Él es nuestro Rey. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, esa es otra cosa, que Él no se avergüence. Ay, yo no me avergüenzo de Dios, pero Dios se avergüenza de usted. Y luego el verso 12, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y ese es Jesús hablando. Ahora, la pregunta es, ¿se avergüenza usted de Jesús? ¿O Él se avergüenza de llamarle a usted hermano o hijo? Alabado Dios. Ahora, aquí se nos dice que todos los hijos de Dios compartimos, o sea, con Él su naturaleza y Él con nosotros. Y usted dice, pero yo no tengo la naturaleza de Dios. ¿Sí? ¿O sí? ¿Sí o no? Sí, porque Jesús se hizo hombre, Él es el Dios hombre. Y ahora tiene la naturaleza divina, pero nosotros participamos de su naturaleza divina ahora. Y si no ahorita, aunque de cierta manera ya tenemos, sois participantes de la naturaleza divina, dice Pedro, alabado Dios. Pero vamos a ser como Él es, y de eso vamos a hablar dentro de unos momentos. Pero aquí se nos dice que todos los hijos de Dios compartimos su naturaleza. Jesús tiene mi naturaleza y yo la de Él. Ahora, por ejemplo, Juan, la oración que hizo Jesús, hay algunos textos que no dejé, pero Juan 17, esa oración preciosa, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Mire cómo está orando Jesús, ¿eh? Él no se avergüenza y somos uno con Él por un mismo Espíritu. Entonces, por eso Jesús oró al Padre para que nos ayude a entender que el Padre nos ama tanto, alabado Dios, que Él envió a su Hijo. Ahora, Romanos 8, 29 dice, porque los que antes conoció, ¿cuánto es? Mucho antes de que el mundo fuese creado, antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, mi hermano mayor. Alguien se mete conmigo, yo digo, espérate tantito, déjale hablo a mi hermano mayor. Hace en la mañana yo desayunaba y yo tengo una gatita linda, que le digo la chiquita, ¿no? Alabado Dios, pero vino un gato grande, parecía un tigre, un gato montés, y estaba aporreando a mi gatita, quitándole su alimento. Alabado Dios, pero salgo yo con tan largas uñas y lo corro. Y digo, ¿te fijas cómo para la gatita aquel animal estaba muy grande, pero salió otro más grande que el gato y lo corrió? Entonces, tenemos un hermano mayor. Digo, espérate tantito. ¿A cuántos los aporreaban? A mí me decían el chito. Estaba chiquito y era muy tímido. Y me daban palos, dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Alabado Dios. Pero venía mi hermano Tololo, le decía yo, y agárrense, alabado Dios. Pero entonces, sí, seguimos leyendo 8:15, retrocedemos ahí o adelantamos unos versículos 8:15, y dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Arameo es un diminutivo, pero Dios no, nada chiquito. No le diga Diosito, porque a veces es tipo como blasfemia, ¿no? Pero dígale, Abba, Padre, que quiere decir tiernito. Aunque su padre sea un general de las armas o sea el presidente, usted dice, papito, papito, ¿me das esto? ¿O me dejas andar de novio? De novia. Alabado Dios. Pero con ternura, así nos acercamos a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. No somos nosotros por dioseros, no andamos así con migajas, no andamos arrastrándonos, no. Mi Padre Celestial ha prometido una provisión y Él hará una protección, sus promesas. Por eso que desde la perspectiva, mire, eterna de Dios, tenemos nosotros un Padre y desde esa perspectiva eterna, si nosotros no creemos en Dios y dudamos o cavilamos y Dios me hará esto, todo eso, eso es una perspectiva mundana. Porque fíjese lo que Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 6, 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni riegan, no valéis vosotros más que una de ellas. ¿Quién vale más? ¿Su gato, su perro, un pájaro, una paloma o un hijo, una hijita? Se murió el perrito, pues muy bien, muy gracias, vamos y compramos otro. Alabado Dios. Ah, pero mi hijo, mi hija, wow, a esa le he dado mi casa, mi apellido, a ese doy mi vida por él, por ella. Mire, lo estoy llevando a una perspectiva. Yo creo que el granjero no va a alimentar a sus gallinas y a sus vacas por ahí y a sus propios hijitos y hijitas, no. ¿Verdad que no? No, el granjero a sus hijos es especial. Entonces, algunos dirán, bueno, si eso es cierto, ¿por qué no tengo mucho dinero en el banco? Bueno, porque no da. Bueno. Bueno, porque usted no necesita básicamente tener mucho dinero en el banco, lo que usted necesita es tener mucho de Cristo en su corazón. Y hay un dicho que nunca se me olvidó, alabado Dios. Muchas veces nos preocupamos por llenar las iglesias de Cristo. Vamos a llenar la gente de Cristo. Y es muy diferente, porque muchas personas pueden ser juzgadas por el número de personas que tengan, pero ¿qué de la calidad? Y no estoy en contra del crecimiento, alabado Dios, Dios sabe por qué y hasta dónde. Pero ¿qué tal si todos nosotros, cuando todos lleguemos al cielo, y de donde hay 10,000, 11,000, nomás van 5 o 10 que andaban por ahí en santidad y los demás el montón, ¿no? ¿Qué me dice de eso? Y no estoy en contra de cantidad, porque ahí en el cielo va a haber mil millones y millones de millones de millones de millones. No, pero si nosotros somos miembros diminutivos de un grande cuerpo que está sobre la faz de la tierra, ¿qué a ti? Le dijo Jesús a Pedro, sígueme tú. Alabado Dios. Ahí metí un versículo, ¿verdad? De Juan 21, 22. Bueno, entonces continuamos. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo, desamparado ni a su descendiente, ni a su simiente que mendigue pan. ¿A cuánto les entristece ver los homeless y los que piden por allí ofrendas y todo eso? O limosnas, ¿verdad? Limosnas. Ayer miraba una ancianita, bueno, está joven la mujer, pero tenía cara de desesperación. Y uno ya va de lleno, pero ella decía, y con ganas de uno regresarse, como hijo de Dios, siervo de Dios, pues uno también tiene que ser sensible, ¿no? Porque más o menos, dije, pues tal vez es la que vive allí, en aquella otra área, le pasan agua, luz. Bueno, hay que ser, están en la intemperie, ¿no? Pero nosotros tenemos las promesas de Dios, ¿somos qué? Hijos. Andamos con dignidad, con autoridad, alabado Dios. Por eso tenemos que andar hasta bien vestidos, hermanos. No andar fachosos, porque alguien, parece que el pastor decía, ¿no? Aquí llegamos a la hora que queremos, vestimos como queremos y hablamos lo que queremos y todo. O sea, no, tampoco, ¿no? Alabado Dios, somos hijos y hijos del Rey. Mateo 6, 11, danos hoy nuestro pan cotidiano. Entonces, no solamente el Padre, esa es la oración del Padre nuestro, claro. No solo usted tendrá el cuidado del Padre, sino también tendrá su corrección, porque hay veces tenemos problemas, ¿verdad? ¿Por qué tenemos problemas? Bueno, para que Dios nos corrija. ¿A cuántos Dios los amaba tanto? Que decía, ay papá, no me ames tanto, pero necesita voltear para acá, porque si no, no se va a dar cuenta. Que me des tanto, con la cuarta, decían ahí. Hebreos 12, verso 5 en adelante, el apóstol decía, alabado Dios, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío o hijita, no desprecéis el castigo del Señor ni desmayéis cuando eres de él reprendido. ¿De qué está hablando? De cuarta, de la faja, el cinto, el cinturón. Ahora, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Quedamos de que somos hijos de Dios, amén. Entonces no se queje cuando le duele acá, cuando tiene problemas y que mira, no me habló y que mi baja estima está así, que acá lo que me dijo y que mira. Que no, si sufrís el castigo, Dios es, os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? El Padre nos da vara, ¿verdad que sí? Entonces vemos que algunos su padre los ama mucho, ¿verdad? Porque los disciplinaba cada rato. Ay, papito, ya no me pegue. Pues es porque te amo. Pues llegas tarde y eres bien grosero. Nos decían, o grosera, ¿verdad? Entonces, recuerde, cuando Dios disciplina, no es porque no nos ama, es todo lo contrario. Porque nos ama, ¿verdad? Es todo lo contrario. Entonces, tenemos un padre que nos ama, nos disciplina, pero también nos muestra su compasión, ¿verdad? Que cuando después que nos pegaban o algo, también ellos como que allá por allá se alejaban y como que lloraban, ¿no? Y decían, y después íbamos gimiendo como palomitas y ya nos sobaban y todos, como cuando el niño se cae, ¿no? Y regresa y ay, y como que eso le alivia, ¿no? Alabado Dios. Salmo 103, 13, como el Padre se compadece por sus hijos. No olvide ese término, hijos, por los que le temen. Alabado Dios, se compadece Jehová por los que temen. Como el Padre se compadece por los hijos, se compadece Jehová por los que le temen a Él. Entonces, vemos esa comparación. Hay que ver, hay que entender que el corazón que está quebrantado, Dios lo sana. Un corazón contrito y humillado no despreciarás actúa Dios. Entonces, por eso debemos ser nosotros o hablar nosotros. Por ejemplo, Dios es el juez del universo, Dios es el rey soberano, y es soberano, que con una palabra al diablo lo echa. Pero nosotros, con todo y como Dios es tan grande y tan poderoso, no nos acercamos con esa actitud de temor como se le teme a un peligro, al hombre o al diablo, sino nos acercamos más bien con ese término diminutivo que dice, Abba Padre. Dios es tan poderoso. Se imagina un dignatario, el primer ministro, sin poner nombres, y su hijo y su hijita llega. Cuentan que, no sé si en los Bush o este otro Reagan, o este otro que mataron, John, alabado Dios, Kennedy, llegaba su hijito y su hijita, estaba con dignatarios, el presidente, el primer ministro, y hay una chimenea por ahí, tengo entendido, y estaba ahí en medio, y en eso tocaban la puerta y era su niñita, la niñita bonita. Y si se sentaba en las faldas de su padre, ya le daba su piropo, la acariciaba, ya se le daba, pienso, a la sierva, ¿no?, que se la llevara. Wow, eso es dignidad de hijo. Entonces Dios ha enviado su espíritu en nuestros corazones para que podamos decir Abba Padre, y también tenemos su compañía. ¿Cuántos cuando tienen miedo, alabado a Dios? Porque antes se hablaba de una película del pulpo negro y todo eso, y aterraba. Entonces el niño se levantaba en medianoche e iba a, papá, quiero agua. Y decía, pero si oía que ahí en la hielera podía estar el pulpo negro. Pero su papá se levantaba, alabado Dios, iba adelante, abría la hielera, no le tenía miedo al pulpo negro. Y decía el niño, wow, mi papá no le tiene miedo al pulpo negro. ¿Quién como mi padre? Que aún el pulpo negro le obedece, le teme. Es como cuando Jesús paró el... enmudece al viento y para el mar. Dijo, ¿quién es este que aún el hombre, que aún los vientos, perdón, y el mar le obedecen? Entonces se fija, alabado Dios, el compañerismo que tenemos nosotros. No estamos solos, nunca estamos solos, alabado Dios. Aún Jesús dijo, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Y para aquellas personas que dicen, solamente Jesús, solo Jesús, Dios es el Padre y el Padre es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo. No, el Padre, no estoy solo, nunca he estado, el Padre no me ha dejado, el Padre está conmigo. Aún lo que el Espíritu Santo habla en la tierra es lo que oye del Padre y de Jesús. El Padre no es Jesús, Jesús no es el Padre, el Espíritu Santo no es Jesús, ni Jesús es el Espíritu Santo. Ah, caray, no lo confundí. Bueno, esa es la Trinidad. Alguien no cree en eso, pero vamos a ver. Difícil de explicarlo, ¿verdad? Pero por fe. Entonces Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, se dice, hermanos, que ciertas tribus, ahí ya ven los indígenas y costumbres y todo, cuando sus hijos ya son pollitos, son muchachitos, alabado Dios, los llevan a un lugar desierto, allá a lo lejos, les pintan un círculo y los meten en medio y dicen, de aquí no te sales. Creo que les dejan alguna pequeña daga, pequeño cuchillito, por si él oye los aullidos de los lobos y oye ruidos extraños y el búho por allá y se imagina. Pero él está allí temblando y todo eso y no se sale de la raya. Pero cuando sale el sol y despierta, se da cuenta que su padre estaba ahí, fuera del círculo. Así nosotros, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro padre está ahí, cuidándonos, acompañándonos. Eso me gusta a mí. Entonces, en primer lugar vimos la dignidad. ¿Cuántos han aprendido ese punto? Andamos con dignidad, frente alta, no nos avergonzamos. Segundo versículo, tenemos el destino. ¿Qué tenemos? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Un destino, es para el cielo que vamos. Amén. Entonces, todo esto es extraordinario. Mire, Juan nos está diciendo que hay cosas que no sabemos y hay cosas que nosotros, o sea, los que no sabemos como que nos desalientan, ¿no? Ay, la Biblia sabe que es difícil de entender. Hay veces que la Biblia es fácil, yo la leo y la entiendo. No, Pedro dice que hay cosas difíciles de entender, inclusive la revelación que le dio a Pablo, lo cual la revelación, que Pablo entendió cosas difíciles, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces la Biblia no es fácil de entender. Hay pasajes que entendemos, hay otros no. Tenemos que esperar y revelación, y Dios dime. A un siervo se le revela de una, por una de un modo, a otro de otro, pero el mismo punto, alabado Dios. Entonces, una de las maneras de dar un buen testimonio para el Señor Jesucristo es diciendo únicamente lo que sí sabemos, no lo que no sabemos. Por ejemplo, de la Trinidad y todo eso, eso es difícil. Yo no puedo explicarla. Yo digo los versículos que dicen y todo, pero el que no dice, que no cree, que me lo explique. Y yo, o sea, no, yo no puedo explicarla. Eso es algo difícil, muy profundo. Sin embargo, yo creo lo que la Biblia dice y la cito. Pero más allá, alabado Dios. Entonces nosotros testificamos lo que sabemos. E inclusive Jesús dijo a la samaritana, vosotros hablan lo que saben. Alabado Dios. Y nosotros hablamos lo que sabemos. Jesús sabía, la salvación viene de los judíos. Mucha gente de la religión ignora eso. Pero en casos aquí, en el caso aquí, sí sabemos la respuesta perfecta. Y es sencillamente decir lo que sí, usted sabemos. Usted le dice a la gente, si hay cosas que no sabe, diga, no lo sé. Simplemente no lo sé. Y ellos ven que es sincero, como he explicado anteriormente. Entonces, ellos entienden que que usted es sincero, pero hay cosas que no sabe. Alguien dijo que los hombres no muestran su ignorancia por no saber tanto, como dicen, sino por saber mucho que no deberían saber. Hay gente que habla, que cree que se las sabe de todas. A ver, aviéntame otra, y otra, y otra. Sábelo todos. La Biblia dice, el que quiera saber mucho, hágase ignorante para que llegue a saber. Es igual que la humildad y que el orgullo. Es igual. Entonces, hay muchas cosas acerca del futuro que no sabemos, pero eso en realidad no debemos preocuparnos. Vamos a preocuparnos por lo que sí entendemos y lo que sí sabemos. Por ejemplo, Romanos 8, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que la creación gime. Yo he explicado en mensajes anteriores eso, pero ahora estoy con este mensaje. Entonces, por ejemplo, si Dios nos permite saberlo, hay algo. Si hay cosas que Dios no nos ha revelado, Él sabe por qué y hasta qué punto. Como al mismo Daniel, mire, para sabios Daniel, ¿no? Y el anticristo va a tener más sabiduría en el sentido, en enigmas que Daniel se imagina. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por lo que Dios nos ha revelado. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo dice que él, no sé si di una cita, 2 Corintios 12, 4. La cosa es, habla que cuando él fue arrebatado al tercer cielo. Estamos hablando de que cuando todos lleguemos al cielo. Alguien me preguntaba, hermano, ¿qué vamos a hacer ahí en el cielo? A ver si podemos explicar un poquito. Funciona lo que vamos a hacer allá en el tercer punto, pero el apóstol Pablo fue arrebatado, dice que él vio y oyó cosas que no le fue permitido decir, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. ¿Hay algo más ahí? Alabado Dios, 5, y dice que Dios no le dejó que lo viera, pero él fue, no han subido a corazón de hombre, dice el texto, el contexto, ¿verdad? Entonces, le fue prohibido a él que no dijera lo que, pero él vio, él fue hasta allá, él fue. Alguien dice, ¿quién fue allá y vino? Bueno, el apóstol Pablo, además de que Jesús también. Entonces, Daniel también nos habla de las profecías que son selladas. Selló el libro. Alabado Dios. Eso es lo que Jesús le dijo. Gloríate en mi debilidad a Pablo, ¿no? Pero ahora estamos con Daniel. Entonces, selló el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿cómo seremos nosotros cuando vayamos al cielo? Alabado Dios. Muchos especulan y no hay mucho en la Biblia de eso, pero la Biblia dice, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchos dicen, vamos a ser jóvenes, niños. Bueno, podemos decir que el que es viejo va a seguir siendo viejo, o el joven joven, el niño niño, porque Apocalipsis habla que vi grandes y pequeños delante del trono de Dios, ¿no? Pero muchos podemos sacar fuera, tal vez sea fuera de contexto, lo que Pablo da a los filipenses, de que llegaremos a la estatura del varón perfecto. No sé si se refiere a su físico o a lo joven, pero a mí me gustaría eso. O sea, mi interpretación, ¿no? Me gustaría que todos tuviéramos la edad de los 30, 33 años. ¿A cuánto les gusta esa idea? Bueno, vamos a dejar esa interpretación según Juan, ¿no? Aunque yo no le puedo confirmar nada de eso. Alabado Dios. Pero ¿cómo seremos nosotros entonces allá? Bueno, la Biblia habla de que vamos a tener cuerpo glorificado, de que vamos a ser semejante a los ángeles. Eso sí sabemos. Podemos ser bíblicos así. Por ejemplo, yo que yo sé que hay niños que tan solo de 4 años le hacen preguntas tan difíciles a uno que el más sabio, el más teólogo no puede contestar. Un niño de 4 años. Entonces nosotros muchas cosas especulamos, pero nosotros a veces somos dogmáticos en tanto a eso, usamos un dogma y hay veces no. Pero aquí sabemos lo que Jesús dijo o Juan dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él. Y eso es el destino, que hay un destino para nosotros que no es aquí en la tierra y que vamos a ser transformados, como lo dice también 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber más llanto, más enfermedad, va a haber un gozo inmenso. O sea, todo eso lo sabemos y que eso vamos a predicar, que eso nos baste. Entonces, mire, en este punto, ya que estoy en este punto del destino de como cristianos, quiero ampliarle un poquito más. Hay 3 cosas aquí en las cuales debemos tener nosotros certidumbre. Certidumbre es que sabemos. Incertidumbre es que no sabemos. Un dogma es cuando conocemos. Alabado Dios. Entonces, hay 2 actos aquí en la certidumbre, en las cosas que sabemos. En el primer acto, lo voy a dividir rápidamente porque son incisos. En el primer acto está el acto de 5 escenas. Se lo voy a nombrar rapidito. Nacimiento de Jesús, o sea, que el pequeñín en Belén. Segundo acto, la vida juvenil de Jesús en Nazaret, que él se crió en Nazaret. Ese es el segundo acto. Tercer acto es la predicación en Galilea. Y esto conlleva también milagros. Ese es el tercer acto. Es en las cosas pasadas que ya pasaron. De la certidumbre que ya sabemos. Ahora, 4º acto es la crucifixión y luego juntamente con ellos la resurrección. Y el 5º y último acto de la certidumbre que ya sabemos es la ascensión. Eso. Pero en el 2º acto, que es más cortito, es precisamente el que nosotros estamos esperando a Él. Es que cuando Él venga es cuando nos va a transformar. Ahorita no. Ahorita tenemos que tener también los pies sobre la tierra, porque hay gente que espiritualiza y dice, ay, estaré con usted en espíritu, y no se presenta nunca. Le digo, dígale eso en el trabajo, que está en espíritu, a veces no lo corren al día siguiente. Entonces, hay gente que se cree que son ángeles, ay, que andan, que allá, que acá. No, somos seres humanos de carne y hueso, sentimos, nos enfermamos, alabado Dios, tenemos emociones, sentimientos, voluntad. Es por eso que a veces no venimos a la iglesia ni queremos servir al Señor, porque Dios respeta el libre albedrío, ese no lo traspasa, está dentro de el reglamento que él mismo hizo. Y aún Satanás, cuando el libre albedrío, él respeta, y Satanás también respeta eso. Entonces él sabe que tenemos voluntad propia, no somos robots, ni él tampoco va a llevar robots al cielo. Es gente que amamos a Dios y le amamos porque él nos amó primero. Entonces estamos en ese 2º acto donde él va a regresar en gloria, y él regresará por 2ª vez. Es mucho, las iglesias, muchas, y la religión mayormente no sabe eso. Es algo que sabemos en absoluta seguridad, porque Él mismo dijo, alabado Dios, que Él regresará. Entonces Juan nos dice que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal y como Él es. Y aquí hay un misterio o un secreto, por eso hay que leer bien la Biblia. Note aquí, que no dice le veremos tal como Él fue, sino como Él es. Si uno no se fija en esas pequeñas palabras de es, el chavo decía, hablo de fruto y no frutos, es fruto del Espíritu. Pero aquí es, ¿por qué? Porque Él es el que es, el que era y el que iba a devenir. Él es el gran yo soy, Él es el presente eterno. Para Él no hay como eternidad pasada, presente, futura. Él habita la eternidad, Él tiene control. Para Él no existe el tiempo, eso es por causa de los hombres. Entonces, ahora, porque como Él fue, hace referencia a cuando Él caminó como humano en la tierra. Ahora, yo les pregunto a ustedes, para avanzar un poquito, ¿cómo creen que Jesús va a venir otra vez en forma como nosotros, igual, vestido con ropa como nosotros y montado en un burrito como el que montó, y luego que la gente otra vez lo humille, lo persiga, lo hiera sus sienes con esa corona, traspase y que lo quiera despeñar? No, eso se acabó. Jesús va a venir en gloria, montado en un corcel, seguido por millones y millones de seguidores, y la iglesia con él, alabado Dios. Entonces, claro que aquí habla de su 2ª venida, pero entonces le veremos tal como él es, lleno de gloria y majestad. Ya no le van a humillar más, ya nadie, aunque le tiren misiles y todo eso. O sea, eso es juego de niños, alabado Dios. ¿Por qué? Es como él es ahora en gloria, alabado Dios. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame. De eso es como Jesús va a venir. Glorifícame tú cerca de ti mismo, acerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Entonces, no va a venir otra vez como aquel pobre judío caminar en las playas polvorientas de Galilea. No, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabe que inclusive en la batalla de Armagedón, y aquí me estoy brincando Apocalipsis y todo eso, la batalla tan más temida y más esperada, alabado Dios, ¿cómo va a terminar la guerra? Con su palabra, con la palabra, con la espada de su boca. ¿Cuál es la espada? La palabra. Él, yo creo, va a decir dos palabras solamente. Los ejércitos reunidos allá en la llanura tremenda de Jerusalén, Armagedón. ¿Y sabe lo que él va a decir? No va a disparar ningún arma, y nosotros tampoco, nosotros atrasito de él. Ahí. A ver, tú di la palabra, Señor. Y él va a decir, sean destruidos. ¡Pum! Se acabó. Se acabó la guerra. Así es nuestro Dios. Aquella gloria que tuve. Entonces, ¿a cuántos les gustaría poseer esa maravillosa promesa? Esa es promesa que debemos creer. Entonces, la única manera de tenerla es mediante una relación personal con Cristo Jesús. Y usted puede hacerlo ahora mismo. No sé si dije el versículo 24 de Juan 17. Jesús hace una oración. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo, o fundación, mi versión, del mundo. Y nosotros con Él ya no lo despegamos a Jesús. A veces los padres cuando están los chiquitos, papi, ¿me esperas aquí, papi? No, no te dejo, no. ¿Me esperas? Papi, voy al baño, espérame. Yo creo que a Jesús no lo despegamos ya para nada, ¿no? ¿Para dónde vas, Jesús? Yo creo que contigo. No, hijitos, o sea, calmaos. Como cuando Él subió a orar, ¿no?, al monte, a la transfiguración. Estaban tan asustados Pedro, Jacob y Juan que dijeron, Señor, hagamos tres enramadas aquí. Mire, revelación del Espíritu, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Espantados, no sabían lo que decían, ¿no? Querían. Entonces, se imagina cuando, ahora, hay un punto aquí antes de pasar al tercero, pequeñito. ¿Sabe? Lo que más me bendice a mí acerca de ser amado, alabado Dios, y de aquellos que ya están en el cielo. Hay personas que se quejan y se lamentan que sus seres queridos están allá. Dice que los muertos en Jesús descansarán de sus obras, ya no habrá más muerte, más llanto, más lágrima, y jugará el Señor toda lágrima de ellos. Entonces, algo que debe bendecirnos es los que murieron en el Señor, sea el esposo o el niño, murieron en el Señor, ya están con el Señor y son un cuerpo como Él tiene y son transformados, lo que dice Juan en el versículo 2 del capítulo 3 de 1 de Juan, transformados como Él es. Ya lo están viendo, ya ellos ya la hicieron, ya no más bills, ya no más, o sea, pagar, ¿verdad?, mortgage, ya no más dolor, ya no más pensión, lleve aquí, se la lleva uno, ay, otra vez, y el mortgage, y la renta, y a trabajar, y ya dio vuelta la semana, y otra vez, y que acá me pitaron, y que por allá, y se acabó, todo se acabó. Entonces, ¿se imagina cuando Él regrese, seremos semejantes a Él? Porque le veremos tal y como Él es. Es para allá que vamos. Tercero, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Primero, que Jesús regresará. Esa es convicción, sabemos. Segundo, es que nosotros le veremos. Uy, yo sé que Él regresa, yo sé que le veré. Y tercero, que seré como Él es. Oh, igual de hermoso. Aquí estamos feitos, ¿verdad? Alabado Dios. Bueno, entonces el apóstol Juan, mire, une la realidad de que lo veremos con tal seguridad, alabado Dios, que seremos como Él es. ¿Sabía que cuando veamos a Jesús en ese momento, o sea, si nosotros no lo podemos ver ahorita, porque si lo viéramos o quisiéramos verlo, seríamos desintegrados? Como en las películas, ¿no? Que un rayo de luz o alguien o un disparo de no sé qué lo desintegran. No aguantaríamos, no podíamos verlo ahorita. Nadie puede ver a Dios y vivir en ese sentido de su magnificencia, de su gloria. Entonces, nadie puede ver al Señor, porque su cuerpo físico no está preparado para eso, todavía no. Este cuerpo, no se diga la ropa, va a ser cambiado. Por eso aún no hemos sido transformados. Primera de Timoteo, Pablo le dice a su hijo, capítulo 6, verso 14, a su hijo en la fe Timoteo, le dice lo siguiente, alabado Dios, te mando. Vamos a ver dónde vive Dios. Te mando o te aconsejo que guardes el buen depósito, haber alabado, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo, el cual a su tiempo, ve cómo las oraciones se deben hacer así, a su tiempo, en su momento, mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego, el cual a su tiempo, siguiente, quien solo tiene inmortalidad, quien solo, yo podría decir, él tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hay gente que se maravilla de los agujeros negros y que los agujeros de luz y que el sol y que Júpiter y que para allá. Eso no es nada, no es nada. Y que los agujeros negros se tragan soles y que todo eso. A mí no me impresiona nada de eso. Él habita en la luz inaccesible, totalmente, que nada puede entrar ahí. Los hombres han ido a la luna y han querido ir al sol. Al sol no creo, o sea, no se pueden aproximar ni tanto, tanta distancia, nada, nada de eso. Entonces, no se puede. Ahora, si usted conecta este pensamiento al Señor Jesús, habita en una luz que ninguno, nadie puede acercarse. Ahí no hay demonio, no sé los ángeles o qué tipo de ángeles, el querubín, el serafín, tengan acceso. Y si llegan a meterse, tienen que cubrirse como el serafín, sus ojos y hasta los pies. Miren la desnudez de los pies. Entonces mucha gente hasta prohíbe eso. No muestren sus pies, use en un trabajo, fíjese, en un trabajo. Y saco eso por el caso del serafín, alabado Dios. Decían que no llevaran sus pies descubiertos, zapatito cubierto, hasta eso. Bueno, en el cielo hay tal santidad, ¿no? Más ante la presencia de Dios. Pero pensemos en esto, alabado Dios. Entonces, pero nosotros aquí, Él habita en luz inaccesible, pero la promesa es que nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y si no fuéramos hechos como Él es, no podríamos soportar ese resplandor. Nos desintegraríamos, pero vamos a ser como Él es, y esa es una promesa. Ahora, con razón el salmista escribió, por ejemplo, el Salmo 17:15, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, o yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertara a tu semejanza. Es la versión, ¿verdad? Alaba a Dios. Entonces, hemos hablado de la dignidad como hijos de Dios y luego de nuestro destino. Ahora vamos a hablar, alabado Dios, de los deberes. Ay, los deberes como cristiano. Vamos a ver versículo 3, alabado Dios. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Quién va a mirar a Dios? El de puro, el de limpio corazón, Mateo 5:8, ¿verdad? Pero vemos a ver que esta esperanza se purifica así. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Una cosa es hablar de dignidad y otra cosa es hablar de destino, pero ahora, hermano, vamos a hablar algo diferente, que es hablar de nuestro deber. Ahora, por lo tanto, ¿qué significa todo esto para usted y para mí? Hay cosas que deben ser reales para nosotros. Primero, que tenemos que estar a la expectativa de su venida y tenemos una esperanza. Estamos a punto del rapto, presenciar, o sea, o ir presenciar el arrebatamiento. Esa es una expectativa. Ahora, ¿Él viene? Sí, Él dijo que venía otra vez. Esa es una expectativa, pero nosotros tenemos esperanza. Y eso en la Biblia significa absoluta seguridad mezclada con anticipación. Es, por ejemplo, cuando usted se portaba mal, le decían, ay, muchachito. A mi esposa cuando estaba chiquita lloraba tanto que le dijeron, si no te callas, te vamos a llevar con los soldados allá. Y ya dejó de llorar. Bueno, hay niños, niñas allá, ¿no? O les prometen algo. Cuando lleguemos a casa, estamos a una zumba, dicen. Esa es una expectativa, es una promesa que se va a cumplir. Bueno, verá, entonces, la venida de Jesús es una incertidumbre divina mezclada con anticipación. Ahora aquí, no sabemos. No es certidumbre, es incertidumbre. Certidumbre es sabemos que seremos como Él, que le veremos. Pero incertidumbre es que estamos a la expectativa, pero la mezclamos con una anticipación. Entonces, debemos nosotros anhelar su segunda venida y, en segundo lugar, debemos vivir por su venida. ¿Qué vamos a hacer mientras el Señor viene? consagrarnos, amarnos, predicar, invitar, ser puro, ser limpio, la conducta, cómo hablamos. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Y primero de Juan, a ver el versículo del capítulo anterior, 2:28. Y ahora, hijitos, mire qué amor nos, cómo nos llama Juan. Y ahora, hijitos, perseverar en él para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Ahora, la Biblia dice que el que perseverare será salvo, ¿verdad? Aquí habla un verbo perseverar. Entonces, eso me dice a mí mucho. Las personas que no persevera, yo dudo. Dudo si sea salvo. Porque no está perseverando, no está activo, no está conectado a la vid. Ahora, vemos, alabado Dios, ¿cuántos están listos si Jesús regresara hoy? ¿O cuántos quedarían avergonzados si Jesús regresara hoy? Una vez yo oí un griterío en la madrugada. ¡Eh, ya llegó, ya vinieron como las vírgenes! Y era tipo del rapto. Digo, ¡ay! Y de repente usted ya funciona. ¡Ay, que está quemando la casa! Y que, ¡ay, oye! Y se asoma y algo está pasando. Bueno, algo así. Entonces, un corazón puro, alabado Dios, tenemos que tener, no tener el corazón resentimiento, no ser el cuartel de odio, alabado Dios, no estar alimentando una fiebre de resentimiento. Tenemos que atesorar nosotros esta palabra en el corazón y que habite Cristo por la fe en nuestro corazón. Amén. Para que seamos sanados. Piense en lo siguiente: si usted supiera con absoluta certeza que Jesús regresara hoy, ¿habría un cambio en su vida? ¿Haría algo diferente? ¿Arreglaría su casa como Ezequías? Y no le dijeron a Ezequías, arregla tu ministerio de rey, tu iglesia, arregla tu casa, tu vida, lo primero que el Señor nos pide, porque hay gente que puede participar y todo aquello, pero su casa, sus hijos. Entonces, ¿cambiaría algo en su vida? Entonces, tenemos que hacerlo. Si hay personas que dicen, ¿sabes qué? Te quedan muy pocos meses, quizás semanas, días de vida. Y hacen testamento, arreglan sus cosas, se reconcilian, ya no quieren invertir más en la bolsa, ya nada, nada, únicamente estar en casa, pedir perdón y estar listos. Pero aquí estamos hablando de la venida del Señor. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, alabado Dios, pues tenemos tales promesas. ¿De qué estamos hablando? De esperanza, de promesas, de incertidumbre, de actitud, alabado Dios. Tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de la carne. ¿Sabe que la carne también se ensucia? No solamente los pensamientos más. El que ve pornografía se le quedan esas imágenes ahí por mucho tiempo. El que tiene resentimiento se le queda en su corazón, adentro. Pero aún la carne se ensucia. Adulterio, bebidas embriagantes, alabado Dios. Entonces tenemos que limpiarnos de esas cosas. ¿Sabe que es algo realmente extraordinario el orar y decir que no hay ningún estorbo entre nosotros y el Salvador cuando venimos a orar? Pero si hay siempre, Señor, perdóname, Dios glorioso, me falta esto, me falta aquello, quiero reconciliarme contigo, ayúdame. Algunos dirán, con tal de llegar al cielo, estaré satisfecho, llegar en un transporte de segunda clase. Me pregunto yo, ¿tendrá el Señor segunda clase? Este no es el metro, hermanos, ni el jet del Evangelio tampoco. Alabado Dios. Es el arrebatamiento, primera clase, irse para allá. Segunda clase sería martirio y dar cuello por cuello, vida por vida, ¿no? Pero, ¿sabe que tal vez eso no le satisfaría? Tal vez a usted se consolaría con eso, pero no al Señor. Dios sabe, alabado Dios, por ejemplo, si somos salvos y si estamos perseverando. Ahora, ¿por qué tenemos que vivir una vida santa, hermanos? No es tanto porque tenemos que temor a Dios de su castigo o al diablo o al infierno. Hay unos sonetos que han escrito, ¿no?, sobre eso, que aunque no hubiera infierno, no hubiera cielo, amamos al Señor. O aunque hubiera diablo o no hubiera diablo o infierno, como quiera, serviríamos al Señor. Eso es. Mire, si no es porque tendemos a ofenderle. ¿Cuántos jovencitos? Hay muchachos de casa y muchachas. Yo tengo algunos, ¿verdad?, en casa todavía. Pero tienen ese temor todavía a papá y a mamá. Yo tenía ya un jovencito de 17 a los 21 años. Todavía mi mamá está aquí. Yo no quería llegar tarde a casa y hombre, machito, de 20 y tantos años, no le tenía miedo a las chanclas, que mi mamá se quitaba las chanclas, que se me hacía reír, ¿no?, para pegarme. Yo no tenía miedo a eso. Tal vez mi papá se quitara el cinto, ¿no? a extremos, ¿no? Porque ya cuando la mano blanda de mamá entraba en la mano fuerte de papá, ¿no? Pero yo no le temía tanto a eso. Yo más bien tenía llegar temprano, o sea, procuraba llegar temprano para que mi papá no le reprochara a mamá y mamá estar con el pendiente para no ofenderla y lastimarle su corazón. Yo decía, ya me presento a las 11 y media, ahí estoy. Antes de las 12 y estoy listo. Y hombrecito, hoy en día, hermano. Eso. Entonces, a Dios así. A Dios no le ofendemos, no, nos andamos puros, alabado Dios, porque le amamos y no queremos ofenderle. Él es nuestro papito, sí, en arameo. Abba, Padre. Pero también Él es, usa la vara. Pero no a temor de que Él dice, dije hace ratito que Él es juez del universo, es Dios grande, soberano. Pero nosotros no lo vemos así, lo vemos como nuestro Padre tierno que camina con nosotros, que se compadece porque le amamos. O sea, así es como Dios lo veamos. Yo creo que cuando un jovencito o jovencita está con sus amiguitos y es joven de casa o jovencita de casa, y los demás le dicen, ¿sabes qué? Vamos para allá aquella tardeada, o vamos al cinema a esta hora. Y él dice, no, ¿tienes miedo a tu mamá, a tu papá? No, no es miedo, es miedo a ofenderle, a desobediencia. Es porque es de un hogar, digamos, cristiano. Échate este cigarro, o fúmate esto, o aquello. ¿Por qué tú no haces esto? ¿O por qué no tienes sexo? No. Recuerda lo que dijo José. ¿Cómo he de ofender yo a Dios? A Él primeramente. Y luego a tu esposo. Entonces, eso es primero, son valores de alta estima, o sea, cristianos con fundamento, ¿no? Entonces, nadie no queremos ofender. Es la diferencia, por ejemplo, a... Esa es la diferencia entre la ley y el amor. Nosotros no servimos por ley, es porque amamos a Dios. Ahora, cada hombre, cada mujer que tiene una esperanza, que puede decir con convicción, yo soy un hermano de Jesucristo, yo tengo convicción, soy un hijo de Dios, yo tengo un destino, voy a ser como Él es, voy a ser transformado y le voy a ver como Él es. Alabado Dios. Entonces, debemos tener esta esperanza de su venida y debemos estar viviendo para su venida. Y debemos estar anhelando su venida. Escuche, voy a repetir esto porque está muy interesante. Debemos estar esperando su venida como la novia que espera al novio, ¿no? Hermanos, si somos novia del novio. Cuando las muchachas o muchachos se van a casar, ¿están esperando la fecha, sí o no? A menos que estén frustradas y que sea un matrimonio arreglado, ¿no? No, pero no hablamos de eso. Yo recuerdo, yo casi cierro, pero trabajaba en el FIL. Tenía una noviecilla que está por aquí, es mi esposa ahora. Y yo de eso hablaba, aunque no quería, hablaba de eso. Y yo le decía a la persona, al foreman encargado, ¿qué tan lejos está de aquí, de este pueblo a aquel pueblo? Tantas millas. ¿Llegará este carro hasta allá? Y yo hablaba de eso, o sea, buscaba el tema. ¿Qué es así el tema de los creyentes? Ay, mi novio viene. Ay, cuando lo vea. Hay veces se espera un espectáculo, ¿no? Alguien que viene a la ciudad, un personaje, un artista o alguien de un político, alabado Dios, de renombre o alguien famoso, en el caso de la religión, pues el Papa, ¿no? Que cuando llega la gente se desmaya y así. Aunque mucha gente también se desmaya con los cantantes, ¿no? Alabado Dios, seculares y cristianos también. Pero se imagina, es un evento que está preparado de por los siglos de los siglos, que aún anhelan ver los ángeles. O sea, anhelan venir para venir ellos y ver los planes de Dios consumados y todo y ver cómo se la profecía. Pero debemos esperar, entonces debemos nosotros anhelar, esperar su venida. Debemos nosotros anhelar su venida y estarla deseando, preparándonos, ¿no? Para ese evento. Ahora, algunos jovencitos tal vez piensen, bueno, si Jesús viene pronto, ¿qué caso tiene casarme? Tener hijos. Muchos han pensado eso, los tiempos están como están, la carestía y luego las guerras y vislumbres de guerra. ¿Qué caso tiene casarse? Alabado Dios. O sea, mucha gente piensa así. Pero nosotros, mientras más vivimos, más nosotros vemos y más entendemos, lo mejor cosa que puede pasarnos en todos nosotros es que realmente el retorno de Jesús viene y nos vamos con Él. Lo mejor que puede pasarnos en todo es que Él venga, ser transformados e irnos con Él. Lo demás, pues se va a quedar, los tiempos van a seguir, la escatología, todo va a seguir. Entonces, Juan lo escribió, Pablo más bien lo escribió en estas palabras, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Filipenses 1:21, ¿verdad? El sábado hablaba yo de un gozo. Tiene que haber un gozo en nosotros, glorioso, que experimentamos al servir al Dios, a Dios, y el sufrir por Dios, porque a nosotros nos es dado no solamente creer, sino padecer por causa de Él. ¿Quién cuando se va a casar o se enfila en el ejército, no se atiene a decir lo que sigue, o sea, lo que viene juntamente en el paquete? Pero si como cristianos nos hemos entendido eso, de que si sufrimos elevamos la causa al Creador. Todo cargamos, mi ansiedad, mi fuerza, mi cansancio, mi dolor, a Él, porque Él es varón de dolores, porque Él las puede, Él es poderoso. Entonces, si yo muero ahora, mire, o si Cristo regresa, yo estaré dando un paso gigantesco hacia arriba. Yo ya la hice, ya. Por eso, de cualquier manera, yo anhelo estar firmemente, o sea, firme para el regreso del Señor y Salvador, cualquier día más feliz, o sea, que usted haya pasado sobre la tierra. Usted puede señalar cuando mamá dio a luz un hijo, jovencita cuando se casó, cuando recibió los documentos. Un gozo no se va a comparar, ningún gozo de la tierra. Va a ser algo glorioso que va a querer estar ahí embobado, por la eternidad. No se va a comparar a nada de la tierra. Entonces, cuando nuestros ojos contemplen la puerta de la gracia, abriendo para nosotros las puertas de la gloria. Alzaos, oh puertas eternas, y vosotras puertas eternas, que es el Salmo 8, ¿no? 19. Y entrará el Rey de Gloria. Alabado Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra dignidad de nosotros? Para hacer un resumen, ¿cuál es nuestra dignidad de nosotros? Somos víctimas. El día de ayer estaba escuchando que víctima y victoria, hay una pequeña diferencia en las últimas palabras. Víctima, victoria. En unas palabras, ¿qué es la diferencia? ¿Usted es victorioso o es víctima? Depende de la actitud que tenga. Bueno, luego le explico eso, pero la dignidad, ¿qué es la dignidad de nosotros? Que somos hechos hijos de Dios, que Dios nos ama. Ahora, ¿cuál es el destino de nosotros? Que vamos a ser hechos semejantes a Él. Y luego, ¿cuál es nuestro deber? Que teniendo esta esperanza, nosotros nos mantengamos puros, así como Él es puro. Último, alabado Dios, Juan 1, 12, 11 y 12. A lo suyo vino, un versículo que nos sabemos y que nos aprendimos desde que caminamos con el Señor Jesús. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que me escuchan podrían decir, bueno, con absoluta seguridad, si Cristo regresara hoy, yo estaría listo para recibirle? ¿Cuántos están listos? Porque nosotros somos administradores, no somos dueños de nada, aunque sea del tesoro de la reserva de este país o un encargo. Somos administradores, alabado Dios. Y un administrador es fiel a cuando se le llame a cuenta, no sé si es secretario o tesorero. Pero con Jesús es eso. Estamos listos y estamos esperando su regreso, anhelamos su regreso, que Él nos lleve para darle cuentas. Sí, sí, Padre, hice como me mandaste y aún hay más. Estamos listos. Ahora, pero ¿cuántos de ustedes están listos para ir a la presencia de Dios si el Señor llegara a este mismo instante? O sea, cada vez es más estrecho. ¿Estaríamos listos? Si no, hermanos, tenemos que consagrarnos o reconsagrarnos. Si alguno de ustedes no tiene esta seguridad, no quisiera usted tenerla, porque el que no sabe de estas cosas, ¿qué esperanza va a tener? ¿Qué promesas tiene? Nada, no hay esperanza para el impío, para el mundano, o sea, no hay. Él no, por eso vive la vida como la vive, y lejos de Dios, de su palabra, de una iglesia, no. Pero nosotros vamos a acercarnos a Él con fe, hermanos, con sinceridad y con una profunda sinceridad de hacer cambios radicales. Amén. ¿Qué le parece? Hacemos una oración también por aquellos, por causa de aquellos que escuchen este mensaje. Amén. Querido Dios, me acerco hoy a ti reconociendo que yo, Señor, soy pecador. Ante tus ojos, ante tu juicio, Dios, yo he pecado y necesito ser perdonado, necesito ser salvado. Estoy cansado de seguir mis buenas intenciones, mis amigos, mis juegos, de seguir en mi religión, Señor, separado de una relación realmente contigo. Yo he oído que tú eres Dios y que tú eres un Padre, pero no eres para mí mi Padre. Yo me acerco con temor ante ti, tiemblo y siento miedo, pero quiero hacerlo como hermano de Jesús. Quiero hacerlo como que tú me has tendido la invitación, Dios, para ir a ti, de que cuando se me pida aquel distintivo, Dios, yo pueda decir, Señor, aquí lo traigo. Yo he sido invitado por el Hijo, yo he sido lavado con la sangre de Él, Él dio Él dio su vida, Él es mi Salvador. Señor, ayúdame a ser un testigo vivo de tu gracia, de tu misericordia, y que nunca me avergüence, ni tú tampoco te avergüences de llamarme hijo o hija. Padre, ayúdame, Señor, a hablar también a aquellos que no te conocen, a insistir, Dios mío. Yo quiero vivir una vida para ti consagrada, Señor, desde ahora y para siempre, hasta cuando tú vengas o tú me llames a tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado Dios. Jesús regresa, nosotros lo veremos y seremos como Él es. Amén.